Las cláusulas de arbitraje en los tratados de inversiones estaban ahí, aunque no las viéramos porque estaban los tratados de inversiones de Uruguay con otros países. Esto pasa por el Parlamento, además. Y después vienen las cláusulas, que son negocios que hace el país con empresas privadas. Y claro, esas cláusulas quedan ocultas hasta que aparece un diferendo y llegan los casos. Y ahí viene la sorpresa del sistema político y del sistema judicial. ¿Cómo hacemos para enfrentar esto? ¿Cómo se aborda esta situación que es en un arbitraje internacional, en un tribunal internacional? Bueno, vamos a una columna de Santiago Pereira Campos sobre los arbitrajes de inversiones contra Uruguay en el sistema político y en el sistema de justicia y las repercusiones. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, y ante un nuevo caso, Santiago, que nos invitó a hacer esta columna, ¿no? Que nos empujó, porque lo teníamos el tema pendiente, se anuncia un nuevo arbitraje de inversiones contra Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto es el CIADI del Banco Mundial. Ahora es el caso del puerto, para decirlo así en bruto, ¿no?
Exacto, el caso del puerto se dio a conocer en estos días que la empresa canadiense ATCO, que es una de las propietarias de Montecón, recordemos acá la discusión entre Montecón y Catonacino, sí. Esta empresa canadiense registró un arbitraje contra Uruguay por el contrato firmado con Catonatí por la extensión de la concesión de la terminal Cuenca del Plata. Y bueno, y aquí como siempre aparece el argumento del inversor, ¿cuál es siempre en todos estos casos? Es la violación de un tratado de inversiones. Recordemos, para fomentar la inversión, el país firma tratados de inversión con otros países, en los cuales lo que se establecen es una serie de medidas para fomentar la inversión extranjera. Como decías tú recién, Joel, estos tratados generalmente las discusiones pasan por los temas fundamentales de la inversión, nunca por cómo se van a resolver las controversias. Pero luego de muchos años apareció la primera controversia porque había una cláusula que establecía que si había un conflicto entre el inversor y el Estado, se debía resolver ese conflicto a través de un arbitraje internacional, como tú señalabas, como este caso, ante el CIADI, o sea, el Centro de Resolución de Controversias de Inversión del Banco Mundial. Entonces, frente a este nuevo caso que tiene que ver con toda la discusión del puerto, recordemos el acuerdo del gobierno en 2021, la discusión entre estos dos grupos empresariales. Y bueno, y esto trae un poco a la reflexión, que era un poco el objetivo de la columna, de tratar de demostrar cómo cosas claves que van pasando en el devenir político y en la discusión política diaria luego pueden tener impacto en un arbitraje internacional. Entonces, para hacer un poco recordarle
a los grandes casos.
Exacto, ¿no? De cuáles han sido los grandes casos. El primer caso que de alguna manera generó la discusión, ¿cómo puede ser que existan estas cláusulas?, dijo alguien. Fue el caso que alguna vez hemos comentado aquí, el caso Philip Morris contra Uruguay. Recordemos que allí se discutía la regulación del consumo, de la venta de tabaco en Uruguay. Ese caso fue un caso ganancioso para Uruguay, ganó ese caso en el fondo, o sea, por la discusión de fondo. Básicamente le dijeron a Uruguay que Uruguay podía regular sus políticas de salud, y dentro de las políticas de salud estaba el tema tabaco. Ese fue como el primer caso, el leading case.
¿Eso fue por un tratado que tenía Uruguay con quién?
Ese era un tratado con Suiza.
Seguramente cuando discutieron estos legisladores jamás imaginaron que en un momento se encontrarían con una tabacalera.
Exacto, imaginemos, ¿no? Discusión de tratado con Suiza y luego muchísimos años después aparezca esto.
Pero eso es interesante porque ahí las empresas como Philip Morris tienen una filial en Suiza, pero tienen su filial central en Estados Unidos y también la tienen en otros países. Digamos, cuando suceden este tipo de cosas, generalmente las filiales centrales no son las que denuncian o hay algunos países. En el caso de Aratirí, Uruguay no tenía firmado un tratado de ese tipo con India, por ejemplo, que era el origen del capital que estaba detrás de Aratirí. Entonces fue con Gran Bretaña que eso sucedió.
Claro, a veces esto es lo que se llama subirse a un tratado, o sea, a veces lo que hace el inversor es buscar estratégicamente cuál es el mejor camino para llegar a un arbitraje de inversión. Bueno, ese fue el primer caso. El segundo caso, que quizás es el menos conocido, fue un caso que tenía que ver con la revocación de un servicio de telecomunicaciones, un servicio de banda ancha. Fue el famoso caso Italba contra Uruguay. Ese caso era vinculado al tratado de inversiones con Estados Unidos. También Uruguay lo ganó. En ese caso lo gana en el laudo final por un tema de jurisdicción. Justamente le dicen, usted no tenía un derecho de inversor. El tercer caso, que quizás ha sido el más polémico, el que más se recuerda por el monto, 3.600 millones de dólares, fue el caso Aratirí, llamado caso Aratirí, que refería, recordemos, al proyecto Valentines, que era la minería de gran porte, la explotación de minería de hierro a cielo abierto, y allí, bueno, se alegaba por el inversor que se le había expropiado indirectamente la inversión, dado que el gobierno había establecido demasiados cambios, demasiadas variaciones, le había dicho una cosa y luego le había dicho otra, y todo esto generó por lo tanto, un arbitraje que se gana en el CIADI. En realidad no era el CIADI, era un arbitraje administrado por el CIADI, pero de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Derecho Mercantil. Pero este caso es curioso, este caso se gana en el arbitraje de inversiones, pero se pide la nulidad ante una corte de París, porque este tipo de decisiones que no son del CIADI, como este caso, se puede pedir la anulación ante el Poder Judicial del país que cede el arbitraje, que en este caso era París. O sea que se revoca, se anula esta decisión, y hoy se está discutiendo ante el máximo tribunal de justicia francés si se va a confirmar o no esa anulación. Si se confirma la anulación, se podría volver a iniciar el arbitraje. Y que no, de lo que estamos hablando, de la complejidad que esto es.
Y que no es por el tema de fondo en este caso.
Exacto.
No, es un tema de jurisdicción, o sea, si puede ampararse Aratiri en el tratado que Uruguay firmó con Gran Bretaña para poder iniciar ese arbitraje. Ni siquiera se llegó a discutir el problema de fondo que planteaba la empresa.
Exacto, y en realidad aquí eran personas físicas que eran los hijos del inversor, digamos, que eran los que alegaban tener un derecho. Entonces lo que dijo el tribunal arbitral fue: ustedes no tienen una inversión protegida por el tratado, fuera. Y ahora lo que está diciendo la justicia,
la nulidad de eso para pasar el caso de fondo después, sí. Bueno, en fin.
Y bueno, y el último caso fue el del holding panameño Lara contra Uruguay por el caso Pluna, que eso lo hemos comentado ya en algunas otras columnas, que ese fue el primer caso que Uruguay perdió, digamos que perdió parcialmente, porque era un reclamo de muchísimo dinero que terminó con una condena bastante Lidgate, más pequeña. Este era el caso Lidgate, el caso Pluna, el caso del holding panameño Lara, ahí contratado con Panamá.
Bien, bueno, vos en muchos de estos casos, y está bueno que lo has comentado ya aquí, pero capaz que repetirlo, Santiago, has participado, ¿no? Como sí. Abogado, o sea que tenés conocimiento de varios de estos casos, ¿no?
Sí, a mí me ha tocado participar en algunos de estos casos, como fundamentalmente como experto en derecho uruguayo, o sea, en estos arbitrajes, alguna vez también lo hemos comentado, además de declarar expertos sobre los temas de hecho, también declaran expertos sobre el derecho, porque no recordemos que los árbitros son generalmente extranjeros que no tienen conocimiento del derecho nacional, entonces allí generalmente se intervienen expertos de derecho.
Bueno, muy bien, y vayamos a qué es un arbitraje, capaz que es el ABC de estos temas, pero está bueno por lo menos tener titulares de alguna de las cosas básicas que estamos hablando, ¿no?
Sí, quizás debiéramos haber empezado por ahí, pero bueno, un arbitraje, en términos muy simple, es un juicio, es un proceso jurisdiccional, pero no es judicial, o sea, no se tramita ante el Poder Judicial, es muy parecido al juicio que se tramita ante un Poder Judicial, pero se tramita ante árbitros. ¿Qué son árbitros? Son personas de reconocido prestigio que son elegidas generalmente una por cada parte y luego hay un tercero elegido por las dos partes para que resuelvan el caso. Estos arbitrajes de los que estamos hablando hoy, que son los del CIADI, son los que se llaman arbitrajes institucionales, porque detrás de estos árbitros que son elegidos hay una institución que administra, que prevé toda la logística necesaria para que esto se pueda hacer. Y los arbitrajes del CIADI tienen una lógica, digamos, bastante anglosajona en cuanto a cómo se desarrollan, con audiencias esas donde uno, como uno ve en las películas, es lo más parecido a lo que podemos ver en una película americana o inglesa en cuanto al desarrollo de los procesos. Como decíamos, este centro del Banco Mundial surge cuando empieza a surgir la intención de los inversores extranjeros, es decir, yo quiero llegar a un país pero que tenga protección. Yo qué sé cómo funciona el Poder Judicial de ese país. Yo no sé si ese Poder Judicial es independiente, si es serio, si es no corrupto. Entonces, deme una protección. Prefiero confiar en esto, en el centro del Banco Mundial.
Bueno, en el primer caso que sucede esto, es el Estado de Marruecos tenía la intención de desarrollar el turismo en el país. Entonces, hace un acuerdo con la cadena de hoteles Holiday Inn en la década del 60, para que hiciera tres proyectos hoteleros. Cuando se desarrolla ese proyecto, cambia el gobierno en ese momento y cancelan y cambian las condiciones del proyecto. Y ahí va el primer caso al CIADI en el año 1972 a resolverse esa disputa por el cambio de las condiciones que había entre el inversor y el Estado.
Claro, es que en realidad al principio fueron muy pocos los casos. Luego, cuando empieza esto se empieza a descubrir toda esta logística que estaba atrás, empiezan a aumentar mucho los casos. Entonces, tenemos en la práctica que tenemos un inversionista extranjero que llega a un estado receptor, o sea, pongamos un inversor francés, inglés, canadiense, que llega al Uruguay.
Que se siente más respaldado cuando ese país tiene previamente un tratado de inversiones con su país de origen o alguna de sus filiales.
Que le da muchos beneficios, por ejemplo, que para nosotros puede ser natural, pero no siempre es así, que se le va a dar el mismo tratamiento al inversor extranjero que al nacional, por ejemplo. Ustedes saben que en muchos países hay una cantidad de subsidios, de beneficios para el inversor nacional, que no se, de repente no se le da al inversor extranjero. Esto requiere, lo interesante de esto es que el arbitraje siempre requiere consentimiento de las dos partes. Pero lo curioso es que el Estado ese consentimiento lo da por anticipado, cuando firma el tratado, y eso es lo que nadie percibió en su momento, que el momento de aprobar la ley...
Firmó el tratado es votarlo en el Parlamento, si firma un tratado de inversión es parlamentario.
Primero lo firma... firma
el Ejecutivo lo ratifica el Parlamento. O sea, que eso pasa por una discusión. Lo que pasa es que no es ni tan pública ni tan...
Exacto. Y nunca se centró la discusión en este tema. Entonces, es como que, digamos, es como que el Estado ya deja prefirmado su acuerdo y dice, si hay un inversor que se sube a este tratado y lo alega, yo tengo que ir al arbitraje.
Ok.
Bien, hay una cuestión que a veces se ha discutido mucho, es, bueno, ¿quién gana estos arbitrajes? Uh-huh. Si uno mira cifras, ¿no? Yo traje acá el último informe del CIADI, y el último informe establece que el 48% de la historia del CIADI, de los arbitrajes, fue acogido total o parcialmente al reclamo del inversor. Esto no quiere decir que gana todo el reclamo, total o parcialmente. El 29% fue rechazado en el fondo, el reclamo del inversor, y el 21% fue rechazado por temas de jurisdicción. Como ven, podemos decir que estamos mitad y mitad, o más o menos, porque a veces hay como una idea de pensar que bueno, que si son inversores, un centro del Banco Mundial, inversores, hay una alta cantidad de casos que son ganados por el inversor. Está bastante dividido, sin perjuicio que si miramos a los casos en que se rechaza por el fondo, no llegan al 30%. O sea que la jurisdicción, que es esto de querer subirse a un tratado, son los casos que son 21%.
Ahora, cuando se pierde la jurisdicción, cuando los países pierdan la jurisdicción, en este caso los estados, ahí crecen mucho las posibilidades de los inversores. Cuando se discute el tema de
fondo... Pasado el filtro de la jurisdicción.
Cuando se discute el tema de fondo, en realidad, ahí sí es cuando los estados tienen más posibilidades de perder.
Exacto. Podríamos plantearlo de esta manera. Si yo tengo un caso que estoy seguro que jurisdicción no hay duda, ahí sí podría decir que pasada esa primera etapa, porque mi caso es clarísimo que tengo jurisdicción, bueno, ahí sí la diferencia es 48-29, es interesante, a favor, digamos, del inversor. Entonces, este era un poco el marco general que queríamos plantear para ahora llegar a lo que nos parece que es el centro de la cuestión, que es poner el foco en dos cuestiones que son bien interesantes. Primer cuestión. Estos arbitrajes plantean la discusión de temas esenciales de política pública. Fíjense, política de salud, política de telecomunicaciones, política de minería, política de transporte, caso Pluna, ahora política portuaria. Son todas políticas públicas esenciales de un Estado. Y lo interesante, lo complejo, es que al haber firmado esos tratados, se ha dejado en manos de un tribunal de arbitraje extranjero la resolución de cuestiones esenciales de política pública. Dicho de otra manera, se le quitaron estos casos al Poder Judicial y estos casos que se quitan al Poder Judicial se trasladan al arbitraje. Entonces, una primera pregunta que podría ser válida es si esto es razonable, ¿no? Hay una gran discusión sobre esto. De hecho, por ejemplo, Brasil nunca ingresó al Tratado CIADI. O sea, Brasil no tiene casos entre el CIADI.
No tiene tratados de inversiones con diferentes países o no incluye la cláusula de tratado CIADI.
Tiene tratados, pero los negocia con otra lógica.
Ah,
los
negocia... No pone esta cláusula de ir al CIADI ante una diferencia.
Pero claro, es Brasil.
Sí. Eso parece ser el razonamiento, ¿no? Es el costo lógico que puede llegar a pagar un país pequeño tratando de atraer inversiones, someterse a este tipo de cláusulas.
Exacto. Por eso, una pregunta que uno podría hacer, bueno, ¿esto es razonable o no? Bueno, yo lo diría, la verdad es que muchas veces estas cláusulas vienen impuestas por la realidad. Los tratados son tratados que si uno los mira, están todos en la página web del Ministerio de Economía, uno mira los tratados, son casi todos iguales. Es una solución que se negocia en algún aspecto puntual. Entonces, la verdad es que para Uruguay tiene bastante poco margen en la negociación de estos tratados para decir, que Uruguay tendría un buen argumento, que es que internacionalmente tiene el Poder Judicial de las Américas mejor ranking, no solo en América Latina.
Necesario esto.
Podría alegar eso, pero la verdad es que esto ha sido sí, muy difícil.
No alcanza ya con lo que repite este presidente que tenemos hoy en día, la calle Pau, pero han repetido los presidentes anteriores, como si a Vázquez, a Mujica, a Valle, lo que sea, que es Uruguay respeta lo escrito, Uruguay respeta los contratos, Uruguay tiene un poder judicial garantista, eso ya no alcanza para países como Uruguay. Tenés que hacer tratado de inversiones con los países y ahí te viene incluida la cláusula de un arbitraje.
Exacto, porque además es muy difícil también, pongámonos de ahora del lado del otro país, es muy difícil el otro país decirle a Uruguay no le pongo la cláusula y a los demás sí, es okay. Como está. Entonces, ahí hay una primer realidad. Esa es la primer cuestión. La segunda cuestión interesante es que estos arbitrajes son confidenciales. Entonces aquí también se plantea una nueva discusión. Estamos discutiendo temas esenciales de políticas públicas de una manera confidencial y reservada. Una de las reglas claves de los arbitrajes es la confidencialidad, pero en los temas de inversiones hay un gran debate en este momento en el mundo del arbitraje sobre si es razonable que cuando son arbitrajes contra el Estado, arbitrajes de inversión contra el Estado, sean confidenciales. Fíjense que lo que ha pasado en Uruguay hasta ahora...
¿Qué es lo confidencial ahí, para no perderme? ¿El contrato que tiene el Estado con esa empresa? ¿El juicio en sí?
Todo el juicio en sí. O sea, desde que se pide el registro del arbitraje hasta que se dicta el laudo. Entonces,
no se puede salir a contar lo que está pasando ahí por cláusulas.
Solamente lo que se puede decir es, yo estoy participando en este arbitraje, pero yo, no se puede contar que, por, de hecho, yo, vos me preguntabas hoy si había participado, toda la información que estoy manejando aquí es la información que es pública, porque hay una reserva fundamental sobre lo que ocurre. Entonces, es muy cuestionable desde el punto de vista, nuevamente, de las políticas públicas. Fíjense la paradoja, el Estado está obligado a ser transparente, a rendir cuentas, a que las personas puedan acceder a toda la información que emana del Estado, y resulta que en estos casos fundamentales, hasta que termina, no se sabe qué pasó. De hecho, hay algunos laudos que no se conocieron. En otros casos, las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a dar a conocer el laudo, tachamos esta parte, sacamos esta parte porque refiere a aspectos confidenciales de la empresa, piensen, Philip Morris, esta parte de Philip Morris no se muestra. Entonces, aquí hay un problema. Yo recuerdo, en el caso Aratirí, hubo un juicio acá en Uruguay de acceso a la información pública. O sea, una persona vino y pidió que se mostrara todo. Primera instancia, condenó al Estado uruguayo a mostrar todo. Se gana el acceso a la información pública, y esto generó un cataclismo a nivel del trámite del arbitraje, y el tribunal arbitral mandó una orden especial sobre la confidencialidad, y finalmente el tribunal de apelaciones uruguayo, segunda instancia dentro de nuestro proceso judicial, revocó y dijo no, tiene que ser reservado.
Sí, es interesante ese punto con respecto a que son las empresas las que piden, ¿no?, la confidencialidad, y eso pasa a nivel interno también. Vos decías recién el caso de Aratirí. En el caso de Aratirí, cuando hubo una negociación con el Estado uruguayo, cuando hubo una empresa que vino a quedarse con la inversión que Aratirí tenía, que finalmente era Aratirí, que estaba usando una sociedad anónima para quedarse con esa inversión, el Estado uruguayo protegía esa confidencialidad porque la empresa pedía la confidencialidad. Cuando se llega a este tipo de juicios, los estados quieren que sea pública la información porque quieren que vean cuáles son las prácticas que la empresa tiene, qué es lo que las empresas están cuidando de no mostrar en estos juicios para mantener, obviamente, la reserva de sus documentos, que los dejan expuestos con otro tipo de situaciones. En el caso de Philip Morris, por ejemplo, las políticas que tenían las tabacaleras. En el caso de Aratirí, las políticas de minería.
Sí, no se olviden que en estos arbitrajes se ventilan temas tan sensibles como los email que se intercambian personas claves de un gobierno con los empresarios, o internamente los mensajes que dentro de una empresa se envían respecto de la inversión. Entonces, son temas muy, muy sensibles.
Y es muy sensible también, y ahí me gustaría ver tu visión, Santiago, después de muchos años metido en estos temas, en estos arbitrajes, y de escuchar y ver lo que se dice desde el sistema político, porque es bastante habitual. Ahora lo tenemos con el tema puertos, pero lo tuvimos también con Aratirí, lo teníamos con Pluna, que de un sector o del otro, vamos a poner en dos bloques la política del país, ataquen cuando el contrato lo hizo la otra parte, ¿no? Pero claro, un tiempito después, porque estos juicios son largos, pueden estar defendiendo aquellos que estaban atacando, ¿no? Defendiéndose como país, como Estado, digamos.
Hoy yo marcaba el tema de la curiosidad esta respecto del Poder Judicial. La otra gran curiosidad es, como tú decías, Joel, del funcionamiento del sistema político. O sea, vamos a poner un ejemplo bien, bien simple. Vamos a imaginar que hoy, en este momento, se esté discutiendo una inversión en Uruguay y haya dos posiciones. El gobierno, que dice es una muy buena inversión y hable muy bien de la inversión, y la oposición, que diga que no. Vamos a suponer que por alguna razón esa inversión luego se frustra y se inicia un proceso arbitral dentro de 8 años. Ahí, si hay cambio de gobierno, no importa quién cambie, por qué lugar, lo que va a tener que ocurrir es que el gobierno que asuma va a tener que defender lo que hizo el gobierno anterior. Y aquí es donde se plantea una cuestión muy sensible en los arbitrajes, porque uno de los temas claves que se ventilan en estos arbitrajes son las declaraciones de las personas con responsabilidad política. Esto es, todas las declaraciones que salen en la prensa se estudian, se analizan, se procesan y luego se plantean como prueba. Para decir, fíjense, quien ahora está defendiendo que el Estado hizo todas las cosas bien, cuando en su momento era oposición dijo todo lo contrario. O al revés, quien ahora es gobierno en su momento tuvo una posición distinta. Entonces, acá y en otros países se trabaja muy seriamente esto en las famosas escuelas de gobierno, cuando se forma a las personas que ocupan cargos importantes en el gobierno. Acá hay un tema que tiene que ver con lo cuidadoso que debe ser el sistema político con respecto a las declaraciones que realiza en temas que tienen que ver con inversiones. Porque, digamos, el pez por la boca muere y puede ocurrir luego que cuestiones fundamentales terminen siendo resueltas en base a declaraciones de funcionarios.
Declaraciones que pueden ser públicas, no solo que vayan a una instancia judicial local, sino que declaren en los medios, todo se puede usar.
Todo lo que está en los medios se utiliza, entrevistas radiales, recortes de prensa, audios, todo eso se procesa. Ustedes fíjense que acá son grandes estudios que tienen un poder generalmente muy fuerte de procesamiento, con inteligencia artificial de la información, todo eso se procesa. De hecho, cuando un experto declara, le estudian toda su vida, todo lo que publicó en su vida, todo lo que hizo en su vida. Entonces, aquí hay toda una lógica, por eso vuelvo un poco a las películas, una lógica muy parecida a lo que ocurre en las películas, y lo que yo como experiencia, lo que he visto en estos arbitrajes, es que Uruguay ha tenido grandes dificultades con este tema de las declaraciones políticas previas. O sea, no voy a dar detalles en ningún caso, pero
me parece que el sistema político haya aprendido mucho.
No, es que yo creo que ni siquiera se habla de esto. Ajá. O sea, ni siquiera se habla, ni siquiera se discute, y además, como estos arbitrajes son confidenciales, no suele luego plantearse el debate de esto.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Impacto de los arbitrajes de inversión contra Uruguay en el sistema político, en el sistema de justicia. Ahí hablaba al final Santiago del sistema político y de lo que seguimos escuchando y viendo todo el tiempo, que son declaraciones fuertes, ¿no? A propósito de negocios que después pueden llegar, en este caso otra vez pasó con el puerto, otra vez estaría llegando a una instancia internacional. Vaya todo el acumulado de lo que ha dicho el Frente Amplio en sí, en su conjunto. Vaya con pluma. Todo lo que se dijo por parte de la oposición en su momento, todo eso, cuenta Santiago, puede ser utilizado en contra del país cuando esos mismos que dijeron llegan al gobierno, ¿no?
Sí, pensaba ahí en esto que decía Santiago de cuando se llega a una instancia como el arbitraje, el sistema político o quienes están en el poder en ese momento, no importa lo que hubieran dicho antes, están defendiendo los intereses del Estado, entonces tienen que alinearse con la postura del Estado. ¿En qué momento empieza esa defensa de los intereses del Estado? Porque por lo que vos decís parece que cuando el sistema político discute a nivel interno, no está pensando los intereses del Estado, ¿no? Esa es como la discusión que hoy no se da, que es lo que vos decías. O sea, realmente solamente se llegan a defender los intereses del Estado cuando se llega a esa instancia internacional.
Sí, es bien interesante ese tema, porque en realidad, como tú decías, cuando estamos en el arbitraje, desde el inicio mismo del arbitraje, ahí la posición es el Estado. O sea, el juicio es contra el Estado, no contra el gobierno. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno que esté liderando la defensa es defender al Estado. Pero en el debate político, generalmente, son gobierno, no estados, gobierno y oposición. Entonces, este manejar, los dos mostradores es lo que dificulta muchísimo el funcionamiento lógico del sistema. Mm. Y esto trae muchísimos problemas. Repito, en los casos que me ha tocado participar, siempre este tipo de cosas estuvieron sobre la mesa. No nos olvidemos además que estos funcionarios luego muchas veces son citados como testigos y les hacen escuchar y les leen sus declaraciones, y ahí claro, es muy compleja, es muy cómoda la posición del estudio de abogados del inversor frente al estudio de gobierno, donde dice, no, usted defendió todo esto, pero mire lo que dijo su ministro, lo que dijo su presidente, lo que dijo el director de talento de tal institución.
Claro. Sí, además, y capaz que hay una defensa de algún, desde la audiencia te podrían decir, Santiago, bueno, entonces se callan, hay un silencio ante una inversión que parece que no es la correcta o que no consideran que sea la adecuada para el país. Pero una cosa es callarse o ir por las instancias del Parlamento, instancias judiciales, y otra es las declaraciones permanentes en los medios, subiendo el tono a niveles que pasaron en todos estos casos que vos decís, ¿no?
Sí, yo creo que ese tema, lo que se plantea es realmente muy interesante, porque nadie está diciendo acá ni está proponiendo que los políticos no deban opinar, no deban emitir opiniones, pero lo importante primero es que esas opiniones sean fundadas, y en segundo lugar, que tengan un nivel de debate adecuado para luego poder mañana defender. Sí, tenemos un Estado que funciona, una democracia adecuadamente, donde el debate parlamentario es serio, es responsable, y había dudas sobre esta inversión y se discutió. Ahora, otra cosa es salir a hacer declaraciones altisonantes que tienen claramente una finalidad política y no una finalidad de protección del Estado.
Y que no tienen conciencia de esas cláusulas firmadas y aprobadas en el Parlamento, además de lo que muchos de estos políticos han participado, incluso han levantado la mano.
Exacto, exacto.
Santiago Pereira Campos, como siempre, un placer tenerte por acá. Te esperamos en breve. Gracias.
Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.